Bienvenidos a esta nueva serie de entrevistas organizadas por el Centro de Gobierno Corporativo de SADE. Soy José Manuel Paredes y en este espacio tendremos ocasión de conocer de primera mano la opinión de nuestros invitados sobre los desafíos y oportunidades de los consejos de administración en un entorno marcado por el cambio constante.
Durante las anteriores sesiones del ciclo, es que se llama el regreso de la geopolítica a la agenda del Consejo de Administración, hemos podido analizar el importante impacto económico que tiene las diferentes crisis internacionales, que parece además que se amontonan una detrás de otra, ¿no? También, por ejemplo, vimos el tema del impacto de la crisis en la cadena de suministro global. Y ahora ponemos el foco en la tecnología. Bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a vosotros por invitarme.
¿Es la tecnología un campo de incertidumbre, un pequeño campo de batalla en esta nueva situación de la política internacional en la que nos movemos?
No es un pequeño campo de batalla, es el campo de batalla. Es decir, yo creo que lo que está pasando en los últimos años es el día que cayó el muro de Berlín, 1989. Todos habíamos leído el final de la historia y todos habíamos pensado que Fukuyama tenía razón y que el siglo XXI iba a ser un siglo unipolar, iba a ser un siglo donde una vez desaparecido el gran contendiente de Estados Unidos, pues íbamos a ir a una larga fase de estabilidad. Yo creo que el mundo empieza a despertarse con el 11 de septiembre, en el que de repente empiezan a aparecer fenómenos imprevistos hasta ese momento, y empieza a abrirse lo que ha sido desde el punto de vista geopolítico el siglo XXI, caracterizado por dos circunstancias. En primer lugar, por la existencia de muchos focos de conflicto, desde el punto de vista regional, que además no tenían la válvula de seguridad que la Guerra Fría les daba. Es decir, todos los conflictos regionales estaban limitados por su trascendencia a la gran pugna global entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso desaparece. Y segundo y principal, el surgimiento de un contendiente, de un challenger, que es China. Y China, con una ambición a largo plazo de disputarle la hegemonía mundial a Estados Unidos y de reemplazar a Estados Unidos a largo plazo en la condición de potencia dominante. En el siglo XIX, la lucha entre las potencias era por el dominio colonial, en la Guerra Fría por la supremacía militar, y en esta nueva pugna entre el imperio consolidado, que es Estados Unidos, y el challenger, que es China, el campo de batalla es la tecnología. Lo que de verdad está luchando en estos momentos Estados Unidos y China no es por la supremacía militar, no es por el control del territorio, sino por el liderazgo y el control de las tecnologías básicas. Entonces, hoy la tecnología ha dejado de ser un elemento periférico vinculado al desarrollo económico y se está convirtiendo en el centro de la pugna geopolítica por el dominio mundial, con consecuencias de todo tipo. Por eso, cuando hoy analizamos la tecnología, también tenemos que ver cuáles son los modelos de desarrollo y uso de la tecnología que tienen Estados Unidos, que tiene China, que tienen otros países, porque estamos hablando de algo más que la tecnología. Estamos hablando de, en un mundo digitalizado, de modelos de sociedad. Y por eso la tecnología en estos momentos tiene, entendida en un sentido amplio, una importancia que no ha tenido nunca, o que no ha tenido al menos desde la revolución industrial y la máquina a vapor.
Precisamente por esa combinación de tecnología y modelo social, te quería preguntar, porque seguramente influidos por las películas de Hollywood, estamos muy acostumbrados a pensar en innovación y en tecnología como el resultado de, pues te diría que unos chavales en un garaje, ¿no? O esta, desde luego, eso sería casi anecdótico, pero sí de sociedades abiertas, sociedades donde se comparte la información, y de repente tenemos un player, que es un player muy, muy relevante, como China, que está avanzando muchísimo en tecnología, con un concepto totalmente opuesto, o por lo menos peculiar, ¿no? De tratar con esos temas. ¿Rompe un poco esa idea que teníamos establecida de que la innovación y la tecnología era resultado de de la colaboración y casi de la democracia, la erupción de China?
No, la rompe un poco, la rompe totalmente. Yo creo que es una de las grandes disrupciones en los últimos años. Es decir, el surgimiento del mundo tecnológico, del mundo digital, porque lo característico del siglo XXI, más allá de la tecnología, es el proceso de digitalización, ¿no?, de la sociedad. Y eso se vislumbraba ya a finales del siglo XX, sobre todo en los centros de pensamiento más vinculados al desarrollo tecnológico americano. Estamos hablando de Stanford, estamos hablando del MIT, de esos centros de pensamiento. Y ahí había una convención, un conventional wisdom, que dirían los anglosajones, de que la apertura, la transparencia, la libre competencia eran elementos intrínsecos al desarrollo del mundo digital. Y lo eran por razones de principios, pero también por razones prácticas. Porque se pensaba que no era posible construir un sistema competitivo e innovador con restricciones, con barreras o con controles. Y eso ha sido la convención en la que todos hemos vivido. Pues esa convención, que es esencial en el desarrollo del modelo de sociedad del siglo XXI, porque es una sociedad digital, esa convención la rompe China. Por un factor práctico, y es que el siglo XXI digital, yo siempre lo comparo con una partida de póker en la que para lo primero que se decide en una partida de póker es cuál es tu resto. Y el que no puede pagar ese resto no puede sentarse en la mesa. Pues en la partida de póker del mundo digital del siglo XXI, ese resto se llama 500 millones de personas. Y si tú no tienes 500 millones de personas, Estados Unidos lo tiene con México y con Canadá, Europa lo tiene con toda su zona de influencia, no puedes funcionar. Y eso lo ha entendido antes que nadie China. Entonces China ha sido capaz de apalancar sus escalas, sus economías de escala y de población, y gestionar un sistema digital que es autoritario, que está sometido al control del poder político. Ahora, en las últimas regulaciones chinas de inteligencia artificial son escalofriantes desde su punto de vista, donde el respeto a los derechos individuales es mínimo. Por tanto, todo lo que iba contra esa convención de la que estaba, que compartíamos todos, y a la vez ha sido capaz de lograr un sistema tan innovador y tan competitivo que ni más ni menos le está disputando en estos momentos el liderazgo a Estados Unidos en inteligencia artificial y en computación cuántica, que son las tecnologías, la computación cuántica, la tecnología de frontera y la más importante en el desarrollo del mundo digital. Eso es, desde el punto de vista estratégico, el gran cambio, la gran novedad. China ha demostrado que esa idea, que tiene que ver también con la caída del muro de Berlín, es decir, tiene esa idea del fin de la historia traspasado al mundo digital. El mundo digital tiene que ser abierto, de valores, democrático, transparente. Bueno, pues China ha demostrado que no es así. Y eso supone no un desafío tecnológico, también, pero supone sobre todo un desafío a nuestro modelo de sociedad. Y por eso yo muchas veces digo, la pugna de Estados Unidos con China no es solo una pugna por la supremacía tecnológica, son dos modelos de sociedad. Y no son iguales, ¿eh? Y no practican los mismos valores. Entonces, cuando a veces en Europa hay quien tiene la tentación de la equidistancia, yo pienso que es extremadamente peligroso.
Precisamente por Europa te quería preguntar, porque, claro, desde un análisis un poco simple, como tú dices, podrías considerar que está en medio, pero evidentemente nuestros valores están más cercanos a una de los grandes polos que al otro, ¿no? Pero ¿cuál tiene que ser su desarrollo en todo lo que tiene que ver con tecnología y hasta el momento cómo lo estamos haciendo?
Vamos a regular, pero mejorando, ¿eh? Vamos a ver, Europa entra en el siglo XXI como el gran perdedor. Es decir, cuando Europa entra en una depresión profunda después de haber tenido la supremacía en un sistema como la telefonía digital, donde Europa ha tenido el liderazgo, ese liderazgo se esfuma, irrumpen las grandes empresas digitales americanas y a principios del siglo XXI todo el mundo piensa, y muchos europeos, que Europa es el gran perdedor del mundo digital. Es decir, que Europa no va a ser capaz de construir un modelo que Europa va a ir a, se va a convertir en una potencia secundaria alejada del desarrollo digital. Y esto durante una temporada Europa compra este diagnóstico, ¿no? Y es cuando se hace lo que digo yo siempre, que a veces hacerse las malas preguntas es muy malo. Y Europa se hace la mala pregunta, y la mala pregunta es ¿por qué no en un Google europeo?
Claro.
Y Europa poco a poco empieza a hacerse las buenas. La buena pregunta es ¿cómo puedo yo ocupar un espacio en el mundo digital del siglo XXI? Y Europa primero responde a esa pregunta diciendo ¿cuál es mi fortaleza histórica? ¿Qué es lo que Europa sabe hacer mejor que nadie más regular? Y entonces Europa decide que su papel en el siglo XXI tiene que ser en el mundo digital el gran regulador del mundo digital. Además tiene suerte en este anhelo porque el Reglamento General de Protección de Datos, que es una norma complejísima, horrenda, de repente se convierte en el estándar mundial de facto. ¿Por qué? Por razones largas de explicar. Pero eso reafirma a Europa en su vocación de jugar esa idea de ser el rule setter del mundo digital. Y Europa ha desencadenado un auténtico tsunami regulatorio en los últimos 5 años, regulando todos los aspectos. Pero en Europa se ha entendido, se está empezando a entender que eso no es suficiente. Que tú no puedes sobrevivir y ser una región importante en el siglo XXI digital únicamente fijando las reglas. Que necesitas encontrar un desarrollo propio y un modelo propio. Y eso Europa lo está buscando, no intentando competir por el liderazgo de la economía digital, sino ser altamente competitivo en el proceso de digitalización. Y por eso cuando ahora vemos que cuando se ha hecho toda la estrategia del Next Generation, el foco principal ha sido cómo fomentar la digitalización del tejido económico europeo. Y esa es una apuesta realista y esa es una apuesta que, junto con esa condición de gran regulador del mundo digital, no le va a dar a Europa el liderazgo del mundo digital del siglo XXI, pero le va a permitir ocupar una posición muy importante y generar un modelo que va a tener repercusión fuera de Europa. En estos momentos, cualquier regulador del mundo, cualquier gobierno del mundo que piense que tiene que regular el mundo digital, pues se va a fijar en el modelo europeo. O hay países que cada vez son más europeos, entre comillas, como Japón y como Corea, que van a encontrar que se encuentran en una situación de aislamiento y asfixia por la presencia aplastante de China en Asia y que van a encontrar su supervivencia en tener un modelo de desarrollo muy parecido al europeo, ¿no? Entonces yo creo que este es un modelo sensato, realista, que le puede dar a Europa una posición relevante en el siglo XXI. Lo que Europa no puede aspirar a corto y probablemente a medio plazo es ser el líder de la economía digital. Esa pelea ya está perdida. Ahí están Estados Unidos y China, pero Europa tiene mucho que decir todavía en el siglo XXI y en el desarrollo de la economía digital.
Uno de los aspectos que normalmente se asocian a la situación europea y por ende a la española es la falta de la productividad, la falta de productividad. Entonces, estoy seguro que si saliéramos ahora mismo a la calle y hiciéramos una encuesta, 11 de cada 10 nos dirían que la productividad mejora si utilizamos la inteligencia artificial. Porque digamos, está muy de moda, ¿no?, ese término. Te he escuchado hace un rato decir, bueno, no acabo de entender exactamente qué se define por inteligencia artificial. Y precisamente por eso te quería preguntar. ¿Es verdad que la inteligencia artificial es como la gran panacea para conseguir la productividad? Estamos viendo una especie de globo, no acabamos de entender exactamente cuál es el concepto.
Vamos a ver, el problema no es que yo ya no entienda lo que es la inteligencia artificial, pero más que hace unos años lo entendía. Vamos a ver, el problema de la inteligencia artificial, se está produciendo un fenómeno un poco singular, que es la ebullición de la inteligencia artificial, el surgimiento de los expertos en inteligencia artificial Y la inteligencia artificial como el bálsamo que todo lo va a arreglar y todo lo va a curar, ¿no? La inteligencia artificial es algo, primero, que empieza en los años 50, que alguien tuvo de primer desarrollador la idea genial de ponerle este nombre, porque si no se llamara inteligencia artificial no llamaría tanto la atención, porque al final la inteligencia artificial vincula con todas las distopías, ¿no? Es decir, esta distopía en la que todos nos hemos educado de los robots dominando el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, como se vincula a los miedos más profundos de los hombres, pues llama mucho la atención. Pero la inteligencia artificial son el sistema de algoritmos con el que lleva funcionando la informática desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que se va desarrollando, cada vez es más sofisticado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Alguien puede decir, hombre, la inteligencia artificial generativa, no, si ya existía. Ha cambiado que de repente el ciudadano medio está empezando a ver y tocar sistemas de inteligencia artificial generativa. Esa es la gran importancia que ha tenido ChatGPT. Porque ChatGPT es una cosa bastante convencional para todo el mundo que estaba en el mundo de la tecnología. No es una cosa sorprendente, pero sí ha sido sorprendente para muchísima gente que nunca había estado en contacto con los sistemas de esta naturaleza. Por tanto, lo primero que tiene que ver con la inteligencia artificial, pues tiene que bajarle su flé. Tenemos que, por supuesto, los que saben de inteligencia artificial, pues tienen que seguir desarrollando todos sus temas. Y ahora le llamamos inteligencia artificial a todo. ¿Qué es esto? Pues al final, el impacto que tiene el uso de la tecnología en las actividades humanas y en las actividades económicas. Eso es no es nuevo, ha pasado siempre y ahora lo llamamos inteligencia artificial. Pero no es más que eso. Y luego sí que está lo que es la inteligencia artificial de verdad, que son el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial sofisticada, capaces de producir nuevos servicios. Y luego la inteligencia artificial, como la entendemos, que no es más y menos que el desarrollo de la tecnología, ahí sí plantea nuevos desafíos. Y ahí estamos enfrentándonos a nuevos desafíos desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista ético, que es necesario poner encima de la mesa, pero que ya estaban encima de la mesa. Es decir, que tampoco estos desafíos son nuevos. Y ahí hay dos elementos que yo querría destacar. Primero y principal, lo que necesita el uso de la inteligencia artificial es mucha transparencia. Hay que decirle a la gente, tiene que tener las herramientas para saber distinguir los servicios y los sistemas generados por inteligencia artificial y los que no. Eso es absolutamente fundamental. Y luego, una serie de desafíos desde el punto de vista ético, porque evidentemente todo el desarrollo tecnológico cada vez ocupa más espacios. Y el desarrollo tecnológico, lo que supone la inteligencia artificial, que es un cierto grado de autonomía, pues eso evidentemente plantea nuevos desafíos que es necesario regular y que es necesario afrontar. Y desafíos desde el punto de vista ético, porque evidentemente una vez garantizada la transparencia, hay otro tipo de desafíos éticos, como por ejemplo el problema de los sesgos, que es un problema muy importante. Pero claro, el problema de los sesgos es un problema que tiene que ver con la realidad. Porque claro, ¿por qué los sistemas de inteligencia artificial tienen sesgos? Porque los datos con los que trabajan tienen sesgos. Y ahí surge un nuevo desafío, que es un desafío que no tiene tanto que ver con la regulación como, si se me permite, con la deontología. Una de las cosas que tenemos que entender es que en la inteligencia artificial no se regulan los algoritmos. Se regulan o se tiene que regular a las personas que diseñan los algoritmos. Y se les tiene que dar límites desde el punto de vista legal. Pero hay un elemento que va más allá de la regulación, que es la deontología de las personas que diseñan algoritmos. Tú no puedes quitar los sesgos simplemente porque en una regulación digas que los algoritmos no podrán tener sesgos. Porque los datos sobre los que trabajan los algoritmos durante mucho tiempo van a estar sesgados. Solo lo puedes hacer si tienes unas personas diseñando algoritmos que son conscientes deontológica y profesionalmente de ello y hacen todo lo posible por equilibrarlo y corregirlo. Esos son los desafíos a los que nos enfrentamos y dentro de este marasmo tremendo de inteligencia artificial, que la verdad es que primero provoca sorpresa y al final pues un poquito de risa, ¿no? Ver que de repente los expertos en inteligencia artificial pues han florecido por doquier, ¿no?
Pues sí, sí, por la primavera. Pero es curioso, ¿no? Porque al final vuelves a poner el eje, el foco en la persona. Y sobre personas quería hablarte, porque en mitad de toda esta aceleración, no sé si con inteligencia artificial o con inteligencia más convencional, están los consejos de administración, que viven, por un lado, una aceleración tecnológica que es cada vez más compleja, requiere un conocimiento más exhaustivo de cómo cambia el mundo y además a la velocidad que nos estás describiendo. Y por otro lado, pues la presión regulatoria, esa presión de tener que dar cuentas y demostrar que están al tanto y que están en el control. ¿Cómo pueden mantener los consejeros esa tensión?
Mal. Mal, porque es una situación, yo creo que las empresas, a mí no me gusta tanto hablar de ciberseguridad como riesgos asociados al uso de la tecnología por parte de las empresas. Y ahí las empresas están en una situación pues es cercana a la tormenta perfecta. Por un lado, las exigencias desde el punto de vista del desarrollo de los riesgos tecnológicos son cada vez mayores, los delincuentes tecnológicos cada vez son más sofisticados, los riesgos en el uso de la tecnología cada vez tienen factores más complejos, incluso geopolíticos, cada vez la vulnerabilidad de las empresas a los errores que causan sus propios empleados son cada vez mayores. Y a cambio, tú puedes pensar, hombre, yo soy un consejero, yo soy un consejo de administración, como mis riesgos son mayores, espero razonablemente que mi responsabilidad sea menor. Pues no, la responsabilidad sigue siendo la misma. El gran problema al que se enfrentan hoy los consejos es que el mundo ya no es el mundo convencional, pero su responsabilidad sigue siendo la misma. Es decir, la responsabilidad de los consejos es la misma como cuando el mundo era más fácil. Y entonces los consejos tienen que afrontar esta realidad. La buena noticia es que la mayoría de las empresas españolas grandes tienen unos conocimientos tecnológicos extraordinarios. Hay una comunidad de CISOs en España notable. El problema es que no hay una correspondencia entre el desarrollo de las funciones de los CISOs y la sensibilidad del Consejo de Administración. Y ese gap hay que cerrarlo, porque si las cosas van mal, la responsabilidad no la tienen los CISOs, la tiene el Consejo de Administración. El Consejo de Administración tiene que entender que el gran concepto sobre el que pivota toda la responsabilidad del Consejo, que es el de la diligencia debida, cuando hablamos de riesgos tecnológicos, se ha convertido en una obligación nada fácil de cumplir una regulación más detallada y más exigente. Y ahora vamos a ver con la regulación que viene de Europa, de la directiva NIS 2, cómo cada vez los consejos de administración van a tener que tener no una diligencia debida genérica, sino específica. Y tener la seguridad de que todas las normativas y todas las conductas para minimizar el riesgo tecnológico se están cumpliendo en su empresa. Y eso no siempre es fácil. No siempre es fácil porque cada vez la regulación es más exigente, cada vez los riesgos son más complejos y, en consecuencia, esto es un elemento que deben los consejos de administración preocuparse mucho sin que, y eso es el otro riesgo, el compliance sea suficiente. Es decir, el compliance está muy bien, el compliance es, por supuesto, un elemento esencial a la hora de determinar la responsabilidad de las empresas, pero no es suficiente. Y, por tanto, necesitan los consejos tener una atención específica a los riesgos tecnológicos, porque así se los va a pedir la legislación. Y en la directiva NIS 2, que estamos en proceso de implementación, precisamente una de las cosas que hace su artículo 20 es exigir que haya una formación específica de la alta dirección de las empresas y de los consejos de administración en materia de ciberseguridad y de riesgos tecnológicos. Y ya digo que esto es un elemento que va a estar cada vez más en el mapa de, tiene que estar cada vez más en el mapa de riesgos de los consejos, porque a partir de ya vamos a ver muchas situaciones donde las empresas van a tener que afrontar responsabilidades muy serias frente a terceros por los daños que puede haber ocasionado una mala gestión de un riesgo tecnológico.
Bueno, pues nos vamos a despedir con este fenomenal desafío que nos has descrito. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
No, gracias a vosotros.
Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better.